Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 17 de marzo, día del trébol.
Todas las noches busco y no encuentro cuando por junio llega San Juan. Un trébol verde de cuatro hojas que a mí me sirva de tal.
El trébol es una planta de la familia de las leguminosas que puede ser estacional o perenne dependiendo de la especie, porque hay 250 diferentes. Su hoja se compone de tres foliolos y hay una discusión sobre si los de cuatro hojas son una variación genética, ambiental, una mutación o todo junto. Bueno, aunque no está considerada como una planta comestible, por lo menos habitualmente, el trébol ha formado parte de la dieta de los irlandeses en época de hambruna y en la actualidad ya son muchos los chefs que lo incluyen en ensaladas. En cuanto a si los de cuatro hojas dan suerte o no, bueno, pues habría que preguntárselo a Edward Martin, que es la persona que tiene el récord Guinness por haber encontrado el mayor número de estos ejemplares, más de 160.000. Sea como fuere, que sepáis que según la creencia popular, un trébol de cuatro hojas solo daría suerte si no se busca y se encuentra por casualidad. El trébol está muy unido a Irlanda, donde las novias lo incluyen como tradición en sus ramos, y a su patrón, a San Patricio. Clara Esteban nos va a contar en la rueda de reconocimiento el porqué. Y los hosteleros miran con esperanza hacia este puente de San José y a la Semana Santa. Y es que esperan que con el cierre perimetral de la comunidad, los madrileños nos volquemos en nuestros bares y restaurantes. Calculan que habrá un aumento del 20% en el consumo. Lo vamos a comentar con Juan José Blardoni, que es el director de Hostelería Madrid. Y si os cuento que Amparo Sánchez presenta libro y disco al mismo tiempo, pues seguramente todo el mundo se quedará como estaba. Si lo digo de Amparanoia, la cosa cambia. Este sábado estará en el Teatro Muñoz Seca, pero antes pasará por este programa. Los miércoles son días en los que Álvaro Martín abre sus expedientes X para hablarnos de misterios, de fenómenos paranormales, de leyendas curiosas y de todo tipo de experiencias que tienen que ver con lo inexplicable. Álvaro va a estar con nosotros a eso de las 12:30 del mediodía para seguir contándonos cosas de la Ouija, que es un tema que dejamos a medias la semana pasada. Y además tenemos hoy Cocina para Gastroamantes con Marga García, que creo, me han dicho, que nos va a venir muy francesa. Y se pone en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este 17 de marzo.
La efeméride hoy lleva el nombre propio de Luchino Visconti. El cineasta italiano falleció un día como hoy de 1976. Milanés nació en el seno de una familia de la más antigua aristocracia lombarda, cuyo linaje se remonta al Renacimiento. Fue director de ópera y de cine italiano contemporáneo reconocidísimo a nivel internacional. Fue en París donde, gracias a Coco Chanel, colabora por primera vez con el cineasta francés Jean Renoir, haciendo de asistente de dirección en Los bajos fondos. Obsesión, Gato pardo o Muerte en Venecia, su obra maestra, son algunos de sus títulos. Inocente fue su última película poco tiempo antes de morir, en Roma, con 69 años. La colaboración artística con actores de la talla de Claudia Cardinale, Alain Delon, Burt Lancaster o Nino Ricotta suma prestigio a su trabajo, situando al cine italiano en un puesto de honor.
Belén Almoraciz, hay que felicitar.
Claro que sí, hoy vamos a felicitar a dos actores, los dos hombres. Al primero de ellos, en los años 80, podríamos decir que le conocimos en el papel de Mamporrero Majete. Definición que tal vez me quite dentro de poco la crítica de trailers, que es ello. Kurt Russell, por ejemplo, en Golpe en la Pequeña China, cuya banda sonora estamos escuchando. ¿Era o no era un mamporrero majete? Él iba propinando golpes, él iba salvando a todo aquel que lo necesitaba y tenía, oye, pues ese toque de humor, ese toque característico que hacía, en definitiva, que te cayera bien. Kurt Russell, atención, que en el día de hoy está cumpliendo 70 años. Nació un 17 de marzo del año 1951, aquel que comenzó, pero vamos, de jovencito, siendo un niño. Y es que fichó por Disney y cuentan incluso que Walt Disney se encariñó tanto con él que le tenía prácticamente como si fuera un hijo suyo y hasta jugaban sus partidas de ping-pong en los descansos de las películas. A punto estuvo también de ser uno de los pequeñajos de la familia Von Trapp, pero al final pudo más lo de Disney. En los años 80 fue el macarra de toda la vida, fue aquel que iba de duro y fijaos, sin embargo, cómo va a terminar su carrera cinematográfica, al menos es lo que ha dicho. Acaba de estrenar justo estas Navidades Crónicas Navideñas 2, encarnando a Papá Noel, y su mujer, Goldie Hawn, encargando a la señora de Papá Noel, y ha dicho que quiere terminar su carrera cinematográfica con este gran papel de Papá Noel, al menos de momento, es lo que ha dicho, y ese es su deseo, de Mamporrero Majete a Papá Noel, cosas que suceden. Felicitamos a Kurt Russell, felicitamos también a alguien que consiguió relanzar de nuevo su carrera del cine a la tele, precisamente con una serie de televisión que se protagonizaba y tenía como escenario La Casa Blanca. El ala oeste de la Casa Blanca, una de esas series de televisión que de repente empezó a relanzar el mundo de la tele para los grandes actores. Estoy hablando de Rob Love, 17 de marzo de 1964, cumple 57 años, aquel al que conocimos también de jovencillo, tenía tan solo 17 años cuando participaba en esa película Rebeldes, en el que no solo estaba él, sino que encontrábamos también a Tom Cruise, a Matt Dillon, a Patrick Swayze, a Emilio Estevez, a Ralph Macchio, en definitiva, a todos aquellos que en ese tiempo eran los ídolos de muchas adolescentes, como una servidora, para que vamos a engañarnos. Tuvo sus problemas con las drogas, un escándalo sexual con un vídeo de por medio, tuvo que retirarse, empezar de cero, y fue el ala oeste de la Casa Blanca, esa serie de televisión que empezó de nuevo a encumbrarle hacia la fama. Y lo último, pues obviamente en la tele, está haciendo de bombero, lo cual quiere decir que se ha tenido que entrenar con bomberos de verdad para estar en forma, pues eso quiere decir que a los 57 años, en forma Rob Love, sigue estando.
¿Sigues guardando la carpeta con su foto?
Por supuesto.
Vaya. Clara Esteban, que ya ha adelantado que uno de los santos del día es San Patricio.
Sí, San Patricio, este santo se le honra especialmente en Irlanda, ya sabéis, a base de pintas de cerveza. Este año se celebra en la intimidad porque ni desfile ni desfase en los pubs va a estar permitido. Hablemos de la vida de este santo, que no se llamaba así, sino Maiwin, y vivía en Escocia. Siendo adolescente, le secuestraron unos piratas irlandeses de los que consiguió escapar y se dedicó entonces a recorrer Irlanda fundando comunidades cristianas. Y sabéis, bueno, que el trébol es el símbolo de este santo y según cuentan es que San Patricio lo utilizaba como material pedagógico para explicar a los irlandeses el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses sino solo un Dios, les explicaba con ese trébol en la mano. ¿Veis? El trébol es uno y a la vez es tres. Y aunque el color verde del trébol es también el de San Patricio, hasta el siglo XIX era el color azul. El significado de este nombre, ya sabéis que en la sociedad romana pues estaban los patricios y los plebeyos, los patricios eran los nobles, y es lo que significa este nombre de origen latino, noble. Hay 5.445. También nos vamos a fijar en San José Arimatea, seguramente recordaréis a este discípulo a la sombra de Jesús. le seguía, pero de forma oculta por miedo a los judíos. Aparece en los evangelios como un hombre ilustre, un hombre bueno. Era el propietario del sepulcro de Jesús de Nazaret y quien recogió su sangre en el Santo Grial. José es un nombre de origen hebreo que significa al que Dios engrandece, y hay más de medio millón de Josés. Claro, es un nombre muy abundante. 578.937 en España.
Cada día tiene su afán y cada día tiene su refrán. Nos lo cuenta Carmen Martín Tejeda.
Para hoy tenemos un refrán que nos dice que no nos confiemos mucho porque la primavera ya esté cerca, que marzo es un mes caprichoso y cambiante, que lo mismo nos da mucho sol que mucho frío, y que aunque parezca con los primeros días del mes que se acaba el invierno, los últimos días pueden traernos mucho frío. Eso es lo que quiere decir el refrán de hoy, cuando dice: marzo vuelve el rabo, y si al principio cordera, a la postre fiera.
Vamos a averiguar por dónde anda a estas horas nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. El canal de Isabel II ha analizado desde el mes de abril de 2020 más de 9.000 muestras de aguas residuales para detectar coronavirus. Actúa como centinela, por tanto, ante posibles brotes de todo tipo de virus. Y antes de esta pandemia, este laboratorio, que está ubicado en Majadahonda, se dedicaba a detectar virus intestinales. Es uno de los ejemplos. Visitamos el centro y vamos a conocer, por lo tanto, el trabajo que se realiza en este laboratorio que pertenece, decimos, al canal de Isabel II.
Bueno, pues ahora vamos a conocer lo que ha preparado Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes.
Hoy, una de copieteo. Técnicas que has utilizado o has visto tú utilizar para copiar en cualquier tipo de examen. ¿En qué sitios has camuflado una chuleta? ¿Qué es lo más arriesgado que has visto para conseguir soplar a alguien o para poder contestar una respuesta que alguien no se sabía? Nuestro WhatsApp, ahí está listo, preparado para esas notas de voz y esos mensajes escritos. 628-091-117.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Pero, no. ¿Por qué la puerta de Alcalá?
No, la
si
Alcalá no es...
está hoy en nuestro juego de agudeza visual.
No, pero claro, es la única puerta que tiene canción. Es que, a ver, de las que hemos propuesto, la puerta de Toledo no sé si tiene algún paso doble, no lo sé. Bueno, a ver, Eli, buenos días ante
muy
todo.
Buenas.
Buenos días, Madrid, ya sabe todo el mundo, nuestro Twitter, el reto. Hoy hemos sacado el dron a pasear.
Sí, señor.
Y nos ha hecho una foto, de una de las puertas de Madrid, que hay unas cuantas. Pues queremos saber cuál es, qué puerta es. Y las tres opciones son Puerta de Toledo, Puerta de San Vicente o Puerta Real. ¿Cuál de estas tres es la puerta que vemos en nuestro Twitter?
Ajá, ahí está esa fotografía, hay que fijarse muy bien en detalles.
Sí, sí.
Para poder reconocerla. Yo te confieso que en cuanto he abierto el Twitter y he visto esa fotografía, he dicho la puerta de Alcalá, pero no es la puerta de Alcalá. Esta la descartamos.
No es la puerta de Alcalá.
Bueno, pues a ver qué opináis vosotros. Arroba buenos días OM, entráis cuenta de Twitter, ahí veis la fotografía, dais a seguir el hilo y ahí están las tres posibilidades que nos da hoy.
Y a los que acierten, pues nada, les damos la llave de la puerta para que entren a Madrid.
Allá tú con lo que prometes, compañero.
Hombre, una llave virtual no cuesta nada. Yo les doy la llave y que entren.
Bueno, hasta la 1 menos 10 tenemos de tiempo para votar. A la 1 menos 10 Honorato nos dirá cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, oye, pues jugamos todos juntos y nos vas contando cómo van las votaciones de ratito en ratito.
Eso haré, a la 1 menos 10 la respuesta final y mientras tanto voy comentando el partido.
Muy bien, perfecto. Hasta luego.
Pedra é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, um nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mar...
Y el 17 de marzo de 1948 nacía la brasileña Elis Regina. Su muerte en 1982 está rodeada de misterio, aunque todo apunta a que fue eliminada por la dictadura de su país.
É um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro guiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En vísperas del Puente de San José y con la mirada puesta en una Semana Santa sin poder salir de Madrid, los hosteleros de nuestra región ven en estos días una oportunidad para hacer caja y contrarrestar las pérdidas que el coronavirus está provocando en este sector. Bueno, pues de los efectos de este cierre perimetral, en este caso que pueden ser para algunos beneficiosos, vamos a hablar ya con Juan José Blardoni, que es el director de Hostelería Madrid. Señor Blardoni, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, en cualquier otro momento, con un puente con motivo de la festividad de San José y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, cualquier otro año estaríamos hablando de una huida masiva, de un éxodo masivo de madrileños hacia otras localidades, sobre todo costeras. Este año no vamos a poder salir de nuestra comunidad. ¿Qué beneficios puede reportar esto a nuestros bares y restaurantes?
Bueno, pues estamos calculando en torno a unos 15 millones de euros el conjunto de la Semana Santa de facturación por encima de lo que estamos facturando ahora mismo. Supondría en torno a un 20% de facturación para los locales de la hostelería madrileña, y claro, eso pues es importante en unos momentos tan delicados como los que estamos ahora mismo.
Bueno, me imagino que para hacer estos cálculos se están basando ustedes en la experiencia que ya supuso en su momento el Puente de la Constitución o el de la Almudena, que también estuvimos cerrados perimetralmente. Ahí, ¿cuál fue el beneficio que sacaron ustedes?
Bueno, ahí los cálculos finalmente se cumplieron. Facturamos en torno a un 10% más de facturación. En total, todo lo que fueron el Puente de la Constitución fueron 60 millones de euros de facturación global para el conjunto de la hostelería. Y, ocurrió lo que estabas comentando. Sí. Realmente, el mejor puente, que es el de la Constitución para la Comunidad de Madrid a nivel turístico, pues fue el mejor puente que nos dieron los madrileños con su apoyo y con su consumo, ¿no? Esperamos que esta Semana Santa pues sea igual. No dispondremos del turismo, el turismo está ahora mismo muy bajo, en torno a un 20%, pero sí que contamos, lógicamente, con la ayuda de los madrileños, que desde luego pues bastante parte de su ocio lo están dedicando en nuestra hostelería.
Bueno, cualquier ingreso extra en estos momentos viene magníficamente bien en un año horroroso para el sector. ¿Cuántos locales de hostelería han cerrado en Madrid?
Bueno, pues han cerrado ahora mismo en torno a 7.000 negocios, 7.000 establecimientos, que es un 20%. De todos los locales de Madrid la verdad es que estamos mejor que otras comunidades, eso es cierto. Pero aún así, ahora mismo estamos manteniendo un poquito más de lo que es la mitad de los trabajadores que estaban trabajando en 2019 y uno de cada tres trabajadores que están en ERTE lo son de hostelería, son en torno a unos 50.000 trabajadores. Uh-huh. Y han perdido el empleo en torno a 35.000. Entonces sí que estamos hablando, de un año catastrófico, ¿no? Para la hostelería madrileña, pero bueno, también en otros sectores, y es lo que nos ha tocado con esta pandemia.
Bueno, las terrazas están siendo un gran salvavidas para muchísimos establecimientos de hostelería. No sé qué porcentaje de bares y de restaurantes en Madrid tienen esa posibilidad de sacar sus mesas a la calle.
Pues efectivamente, en medio de esta tormenta, la verdad es que las terrazas nos están ayudando muchísimo y también están dando pues mucha más seguridad, ¿no?, a los clientes a la hora de consumir, y eso es importante. En la Comunidad de Madrid nosotros calculamos que en torno a un 37% de los establecimientos son los que disponen de terraza. Es un porcentaje que se ha aumentado en este año por las medidas que han tomado los distintos municipios madrileños para dar más capacidad a los establecimientos de hostelería dentro de las posibilidades también que da el entorno urbano. Y la verdad es que, quizás la excepción es el centro de Madrid, donde un poco más de un 20% tienen terrazas y donde quizás pues el ayuntamiento ha sido más restrictivo. pero en general la valoración es positiva y la verdad es que las terrazas están ayudando mucho.
España entera es un país que vive mucho del turismo y por lo tanto el sector de la hostelería es importantísimo, no solamente para quienes viven de ello, sino para la economía del país. Bueno, el gobierno central, el gobierno de España, ha aprobado un plan de ayudas directas para pymes y para autónomos, un plan de 11.000 millones de euros. Dos preguntas al respecto, señor Blardoni. ¿Qué porcentaje de ese dinero llega a los hosteleros de Madrid? Primera pregunta. Y segundo, ¿están ustedes de acuerdo con lo que les va a tocar de estas ayudas?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es una buena noticia, que por fin, después de muchísimos meses de insistir en esta necesidad, pues prácticamente después de un año, pues el gobierno español se ha hecho eco y de alguna manera está buscando soluciones. Eso es muy positivo. No sabemos si va a ser suficiente, la verdad. Estamos hablando de 7.000 millones, donde efectivamente 5.000 serían a repartir entre todas las comunidades autónomas, ya que 1.000 millones corresponderían a Canarias y otros 1.000 millones a Baleares. En principio nosotros lo que queremos es que sean y que lleguen lo antes posible, o sea, porque aquí el problema es que no van a ser efectivas para las comunidades autónomas, para la Comunidad de Madrid, hasta principios del mes de mayo, pero luego nos tememos que la gestión no sea eficiente y al final nos tiremos 3 meses, que es lo que hemos venido viendo, y que al final pues sea en septiembre, ¿no? Aquí lo que hay que comprender es que el mayor problema ahora mismo, después de un año, para muchísimos establecimientos es ya de insolvencia.
Yeah.
O sea, han estado recayendo sobre nuestras espaldas todo el peso, nos hemos estado endeudando vía ICOs, no ha habido ayudas directas y los necesitamos ya. Y eso es lo verdaderamente importante. Vamos a ver si llegan lo antes posible, que ahora mismo sería lo que salvaría a muchos de esos establecimientos que siguen abiertos, pero que o no tienen terraza o están en una situación límite.
Eso por lo que se refiere a las ayudas estatales. Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, ¿cómo valora usted las medidas que está poniendo en marcha nuestra comunidad hacia el sector de la hostelería durante la pandemia?
Bueno, la verdad es que la Comunidad de Madrid para nosotros ha hecho una gestión inteligente. Nosotros somos responsables, los establecimientos de hostelería, con las medidas sanitarias. Y creo que lo hemos demostrado a lo largo de esta pandemia. Y pues evidentemente está claro que no podemos tener los mismos aforos que teníamos o que tenemos concedidos. Y entendemos todas estas medidas restrictivas que al final sí que han repercutido lógicamente en la facturación de nuestros establecimientos. Desde ese punto de vista, yo creo que ha sabido combinar lo que ha sido estas restricciones sanitarias con un reconocimiento a una realidad económica que realmente hay que convivir, porque es que al final esto se está alargando muchísimo tiempo y desde ese punto de vista para nosotros la Comunidad de Madrid lo ha hecho bien. La verdad es que cuando ha tenido que tomar medidas restrictivas, como fue el cierre hasta las 9 de la noche, que nos hizo muchísimo daño, prácticamente en muy poco tiempo lo corrigió, y por eso nosotros tenemos una lectura positiva y se demuestra en los datos. En Madrid se han salvado más de 11.000 puestos de trabajo, o sea, tenemos ahora mismo 161.000 trabajadores en la hostelería madrileña. Y si aplicáramos la pérdida de empleo que ha habido en el resto de comunidades, que ha sido un 23%, estaríamos con 150.000 trabajadores. Uh-huh. Entonces, 11.000 podemos constatar y podemos decir que se han salvado por la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid en este año.
Bueno, lo primero, señor Blardoni, y lo primero en estos momentos es el aquí y ahora, a ver cómo se sobrevive día a día a esta crisis provocada por la pandemia. Pero hombre, hay que mirar también un poquito a medio plazo, una vez que ya estemos vacunados, vuelva el turismo. En fin, ¿creen ustedes que la hostelería va a seguir siendo lo que ha sido siempre? O, por ejemplo, en la implantación del teletrabajo, puede llegar para quedarse y eso va a suponer menos gente comiendo fuera de casa a diario, por ejemplo, en el sector de los restaurantes, de los menús diarios y todo este tipo de cosas.
Sí, efectivamente. Esta pandemia es un antes y un después para toda la sociedad en su conjunto y para muchísimos sectores económicos, ¿no? Que tenemos que replantearnos, nos estamos reestructurando y nos estamos adaptando, bueno, pues rapidísimamente, porque realmente, pues claro, pensar que en una empresa te pueden bajar un 50% de un día para otro los ingresos, pues te obliga a extremar de alguna manera esas medidas. Efectivamente, el teletrabajo, bueno, pues va a ser una medida que se va a quedar en las empresas y eso va a suponer pues menos desayunos, menos comidas y tenemos que adaptarnos. De hecho, bueno, pues ya vamos a perder en torno a un 20%, estamos perdiendo un 20% de la hostelería, pero bueno, también hay aspectos positivos como es la venta de comida a domicilio, que va a ser también, bueno, pues una fórmula nueva de ingresos que nos tenemos que adaptar. El pequeño restaurante, cafetería de barrio, pues efectivamente a sus vecinos, el ser un poco pues la cocina, ¿no? La cocina de cercana, ¿no? Que puede ayudarnos pues a ese teletrabajo incluso. Entonces hay muchas cosas que están cambiando. Nosotros prevemos que va a haber bueno, pues un repunte del consumo, que es al final lo que nosotros nos va a volver a hacer retomar el pulso a partir del mes de septiembre, octubre, un incremento del consumo que va a terminar pues probablemente recuperando, vamos a decir, una cierta normalidad en la primavera del 2022.
Pues ojalá sea así, sí, claro, pues ojalá sea así, como digo. De momento lo que tenemos ya, nada, aquí mismo, es el Puente de San José, un poquito más tarde la Semana Santa. Hombre, desde aquí vamos a hacer, señor Blardoni, si me permite, un llamamiento a todos los madrileños para que, puesto que no podemos salir de nuestra comunidad, bueno, nos pongamos el vestido de turistas y hagamos turismo por nuestra región. Hay muchísimos rincones que no conocemos, hay muchísimos bares, restaurantes, lugares centrados en la hostelería que están deseando recibirnos con los brazos abiertos. Oye, si en cualquier otro momento nos vamos a Levante y nos vamos a una terracita a comernos una paella, pues hagamos lo mismo aquí en Madrid. Descubramos nuestra región y así de paso echaremos una manita a un sector muy castigado, que es el de la hostelería. Ojalá sus previsiones se cumplan o se aumenten, señor Blardoni. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes y disfrutemos estos puentes de Madrid.
A ver si nos deja el tiempo. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenos días, Madrid.
Bueno, como ya nos adelantaba Gloria en la rueda de reconocimiento, cada semana el canal de Isabel II publica un informe sobre la presencia de coronavirus en las aguas residuales de la Comunidad de Madrid. Son datos importantes para saber cómo evoluciona la enfermedad, pero ¿cómo se hacen esos análisis y qué información nos aportan exactamente? Bueno, Gloria Talavera nos lo cuenta porque está allí mismo en el canal de Isabel II. Gloria, buenos días.
Sí, estas aguas residuales se han convertido, por lo tanto, en uno de los mejores aliados para combatir esta pandemia por ese poder que tienen de predecir, para visualizar cómo está la expansión. Por eso nos hemos querido venir hasta este laboratorio de genómica del canal de Isabel II, decíamos que está en Majadahonda, y aquí nos recibe Antonio Lastra, que es el coordinador de innovación en redes del canal. Buenos días.
Buenos días.
Nos encanta conocer cómo es este proceso y explicárselo también a los oyentes, que se lleva realizando desde el mes de julio una vez a la semana.
Efectivamente, desde el mes de julio todas las semanas pasamos por todos los pozos.
Hasta 289 puntos de muestreo hay en la actualidad, ¿no?
Correcto, algunos de ellos están en depuradora y otros muchos en pozos de alcantarillado.
¿Y cómo se hace? ¿Se acude a las depuradoras, a esos pozos? ¿Quién hace la recogida de esa muestra? ¿Cómo se hace con una pértiga? No lo sé.
Claro, van nuestros tomamuestras, que son gente que habitualmente toma muestras, claro, se dedican a ello, hay que hacerlo con unas condiciones de seguridad adecuadas. Hay que elegir también el momento adecuado, siempre en cada punto hay que tomarlo siempre a la misma hora, eso es muy importante, con lo cual tienen una hoja de ruta que tienen que seguir, toman la muestra, tienen que tomar dos frascos, uno para comparar, y los traen a este laboratorio, los tienen que refrigerar según vienen, porque si no se refrigera se pierde calidad en la muestra y perdemos potencia en cuanto a ver el SARS-CoV-2 que hay, y lo traen aquí a este laboratorio, y aquí se refrigera y se analiza, claro.
Claro, para que la gente se lo imagine, casi casi es como pescar, pero en algunos sitios, ¿no?, donde las aguas residuales están muy bajas, hay que adentrarse, ¿no? Ese operario se tendría casi que adentrar.
Bueno, hay algunos, hemos intentado que sean los pozos obviamente más seguros y más cómodos para nuestros tomamuestras. Sin embargo, en la ciudad de Madrid, que tenemos 2.400 kilómetros de alcantarillado visitable, quiere decir, es alcantarillado al cual no se puede coger la muestra desde arriba. Entonces, en esos pozos sí que tienen que bajar, acompañados siempre, y atravesar unas galerías subterráneas hasta que llegan al propio alcantarillado y tomarlo allí. O sea, no siempre es fácil.
Claro, para que la gente se haga a la idea, a veces tienen que recorrer galerías que se encuentran a 35 metros de profundidad para obtener la muestra, y todo esto después llega aquí. Una vez que se recepciona, ¿cuál es el siguiente proceso?
Bueno, el primer proceso, aparte de codificarlo y demás, lo primero que hay que hacer es reducir la muestra, concentrarla. Tenemos muestras de un litro, que es muy grande, y tenemos que concentrarlo hasta nanolitros. Entonces, para eso se hace vibración, se hace centrifugación, que es lo que más tiempo lleva, por otra parte, para concentrar la muestra y que quede una pequeña cantidad que sí que se pueda analizar.
¿Ha dado mucho a guerra la metodología para que esto, bueno, pues sea un estudio que merezca la pena?
Estuvimos 2 meses haciendo pruebas piloto, porque aquí la clave es que la presencia de SARS-CoV-2 se va degradando según más tiempo está en el colector. Por lo tanto, no podemos estar muy lejos de la gente que genera esos vertidos, pero tampoco podemos estar muy cerca porque no es representativo. Pero no solo eso, sino también la búsqueda luego en el laboratorio de genómica para confirmar que es este coronavirus y no otro, o sea, ver qué dianas genéticas tenemos que buscar para estar seguros de que sea el SARS-CoV-2 y no otro coronavirus, también es una metodología, digamos, complicada.
Ahora estamos en la parte del proceso final, pero antes visitábamos la primera parte donde se depuran esas aguas y me decías, realmente es que son maquinarias que parecen impresoras, pero ¿cómo se trabaja con ese instrumental?
Claro, bueno, un laboratorio no siempre, no solamente es lo que la gente piensa de pipetas y microscopios. Esa parte de centrifugado son, pues efectivamente, una maquinaria que se programa, obviamente, se meten las muestras y se sacan ya centrifugadas pasadas unas horas. También hay robots que hacen otro tipo de cosas. Y luego están, por supuesto, las personas que son las importantes, que son las que las analizan.
¿Y aquí en esta parte final?
En esta parte final lo que también hacemos es comprobar que el agua residual que hemos cogido es un agua residual urbana. O sea, quiere decir que no ha habido un vertido industrial o un vertido de lluvia o algo por el estilo. Entonces tomamos pues otros parámetros como la DQO, conductividad, cloruros, para estar seguros de que esa muestra en concreto que ha cogido el toma muestras realmente es agua residual urbana, que es donde queremos analizar el SARS-CoV-2, y no ha habido ningún vertido que la pueda estropear.
Bueno, desde que comenzó, por lo tanto, la primera ola, se han tomado más de 9.000 muestras, lo que quiere decir que el agua de la Comunidad de Madrid, esa agua residual, está suficientemente rastreado. ¿Para qué sirve esta información y a dónde se envía?
Bueno, esto es una herramienta complementaria para el uso de la Autoridad Sanitaria de la Comunidad de Madrid. La parte buena, digamos, de la situación es que cuando alguien está infectado, tarda unos días en tener síntomas. Cuando tiene síntomas sí que va al hospital o al centro de salud, pero antes él está infectado y no lo sabe, pero nosotros sí, porque desde el primer momento de la infección ya está excretando parte del virus. Por lo tanto, nosotros nuestras curvas son como las de sanidad, son muy parecidas, pero nos adelantamos unos cuantos días, entre 3 y 11, normalmente 6 días tenemos de adelanto, pero por eso, por esa gente que está infectada y aún no lo sabe, y es para lo que vale, para adelantarnos esos días y ser una herramienta complementaria para la toma de decisiones.
Bueno, ¿qué dicen a día de hoy estas muestras? ¿Qué se está ofreciendo? ¿Qué tipo de información?
Pues yo aconsejo que se entre en la página web de canal isabel2.es, donde hay un mapa donde se puede ver por municipios y por distritos cuál es la situación actual, tanto de tendencia, porque aquí lo importante es si está subiendo, si baja, si sube mucho, si baja mucho. Y luego también hay un informe que publicamos los martes, hoy lo acabamos de publicar, donde se ve la curva general de la Comunidad de Madrid, donde se ve cómo ha estado bajando después de la segunda ola y cómo hay una aparente desaceleración. Pero bueno, eso es mejor entrar en la web y ahí están todos los datos y se pueden consultar.
Porque aquí de la cuarta ola, de la que se habla hoy en los medios, ¿se aprecia algo?
Nosotros no vemos ninguna cuarta ola ahora mismo y en cualquiera de los casos ese tipo de análisis hace falta tener también los datos sanitarios, o sea, quien son los adecuados para analizar ese tipo de datos, pues es la Comunidad de Madrid, que tiene no solamente nuestros datos, sino los sanitarios, son complementarios.
¿Y se pueden detectar también las diferentes cepas de la británica? ¿Se ha visto algo aquí?
Hemos estado buscando las diferentes cepas, el tema es que ahora hay mutaciones, hay variaciones, Entonces, lo importante es localizar cuál es la diana genética que identifica esa variante y no a otras. Hay algunas que sí que se pueden identificar y otras que no, porque no tienen genéticamente, o aún no hemos sabido encontrar cuál es la diana genética que la identifica especialmente.
Para que la gente lo entienda, se hace una PCR, por lo tanto, al agua, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, en diferentes puntos, una vez a la semana, y esto mismo se hace en otros lugares de España o incluso en otros países.
Sí, a nivel mundial se está haciendo. Algunas veces con éxito y muchas otras sin éxito. Pero sí, la metodología de análisis básicamente es hacerle una PCR al agua.
Antonio Lastra, muy interesante toda esta información y sobre todo enhorabuena por este trabajo que todo el mundo, decíamos además, puede ver en la página web del canal de Isabel II. Hemos hablado con el coordinador de innovación en redes del canal de Isabel II.
Muchas gracias a ti.
Ahí están todos los datos. Esto es una fotografía, por lo tanto, semanal, de lo que arrojan esas aguas residuales en 289 puntos de la Comunidad de Madrid, porque en esas zonas es donde se está haciendo este muestreo.
Pues muy interesante, Gloria. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, partido clave para el Madrid de baloncesto en el kilómetro 30 de la Euroliga. Desde las 9, en el 106 de la FM, Real Madrid, CSKA de Moscú.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El próximo sábado estaremos ya en primavera, o eso es por lo menos lo que se supone que va a llegar. Lo digo porque los pronósticos meteorológicos parece que no concuerdan demasiado. En vísperas de esto, de la primavera, mañana mismo, se supone que vamos a tener que rescatar de nuevo los abrigos, los guantes, el gorro, el paraguas. Se habla incluso de nevadas en la sierra. Es cierto que parece que el temporal que tenemos en puertas no va a ser tan fuerte como algunos pronosticaban. Lo digo porque en su momento todos volvimos a pensar en Filomena, esa borrasca que nos trajo una histórica nevada en enero de la que aún nos estamos reponiendo o recuperando. Entre los efectos que tuvo aquella nevada está la caída de cientos de miles de árboles que se han ido acumulando en zonas forestales, lo cual puede representar un riesgo de cara al verano. Tenemos con nosotros a Eduardo Rojas Briales, que es decano del Colegio de Ingenieros de Montes y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor Rojas, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué previsiones se baraja con el riesgo de incendios asociado a esa cantidad de árboles que han ido cayendo a cuenta de Filomena, sobre todo en la Comunidad de Madrid?
Sí, evidentemente las nevadas son un problema en vegetación mediterránea, porque es una vegetación que tiende a crecer poco en altura, a ser tener ramas horizontales, que es lo lógico por las condiciones climáticas, por las condiciones de sequía estival, pero que es una estructura muy procliva a las roturas de nieve. Y eso es lo que especialmente nos ha traído Filomena, una nevada histórica en cotas bajas, digamos de 500, 600, 700 metros, muy concentrada la primera ola, luego vino la segunda, que fue más bien en el Bajo Ebro, pero la primera ola en el eje Albacete-Madrid, que por un lado no es un eje muy forestal, porque básicamente son zonas agrícolas y urbanas,
sí.
Pero evidentemente sí que ha pillado alguna zona forestal, y obviamente las zonas, digamos, de jardinería urbana, donde la cual, lógicamente, la de Madrid es la más crítica. La jardinería urbana, las zonas periurbanas, pues lógicamente calculamos que de aquí al verano van a estar limpias, porque se está invirtiendo muchísimo en todos los temas de poda, retirar árboles totalmente, digamos, que ya no pueden recuperarse, y aquellos que se pueden recuperar a través de podas. Pero de las pequeñas manchas forestales, que también las hay a lo largo básicamente del territorio, digamos, la Comunidad de Madrid bajo, porque curiosamente la sierra no es tanto, es un caso bastante excepcional, siempre es al revés, como en el resto de la mancha, pues evidentemente en Toledo, en Albacete hay daños, y ahí en la escala forestal cuesta mucho más evidentemente hacer esos trabajos, que en parte no son rentables tampoco, y que evidentemente en los siguientes 4 o 5 años, si no se realizan, pues en el caso de un incendio de un año seco, de un verano seco, son un riesgo asociado. Digamos, tenemos experiencias importantes. Esto es muy recurrente, especialmente en la zona, digamos, del este de Cataluña. El año marzo del año 10, justo por estas fechas, hubo una nevada histórica que generó unos daños enormes, y que tardó años en retirarlos, y esto evidentemente generó un riesgo de incendios potente. También lo tuvimos en enero del 17 en la zona central y sur de la Comunidad Valenciana, bueno, sur de Alicante, sur de Alicante no, donde también hubo unos daños enormes. Además, también de líneas eléctricas y colapsaron, y no se retiraron adecuadamente. Todavía hay quejas de vecinos, de alcaldes, de partidos de oposición allí, aquí, digamos, yo estoy en Valencia, geográfico, sí. Y todavía hay quejas porque no se ha retirado el 80% de esta rotura. Ese todavía es un punto en el cual se acaba pudriendo, sobre todo el pino, pero evidentemente pasan 3, 4, 5 años muy críticos, en los cuales a la propensión de la masa forestal convencional se une la necromasa, todos los árboles caídos, ramas caídos, matorral derruido, que hace un riesgo mayor. Luego hace falta pues que el verano sea malo y que haya la causa de ignición, pero claro, lo que podemos actuar evidentemente es retirar todo este material.
Claro, es que estamos hablando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, de algunas zonas donde han caído un cuarto o hasta un tercio de los árboles. Estamos hablando también de un territorio de 600 hectáreas y 31 municipios. Claro, como usted bien dice, profesor, en las zonas, digamos, urbanas, bueno, pues esto se ha retirado rápidamente. Aquí el problema está en las zonas, digamos, menos visitadas, que seguramente es por donde habría que empezar a limpiar.
Sin duda, además hoy existen los sistemas de movilización, donde son los puntos estratégicos para incendios, es decir, que ahí evidentemente, especialmente Castilla-La Mancha, que es la comunidad más afectada en términos forestales, en términos urbanos es Madrid, se dispone hoy de los medios para saber priorizar, para empezar por las zonas más desoladas, más secas, más cerca de caminos, en fin, donde haya que retirarlo antes que otras zonas que a lo mejor, bueno, pues sean más húmedas, más orientadas al norte o más remotas, donde salvo un incendio de rayo, el riesgo sea menor. Pero vamos, este tema de roturas de nieve es un tema, como cada día tenemos más monte, más bosque, pues es un tema crítico, y además la gente piensa que es en la alta montaña. No, realmente las nevadas potentes se producen en el límite de la nevada. no se produce en alta montaña en pleno invierno, en el límite, donde, porque es más la precipitación, es decir, nieva mucho más en el lado sur y oeste de los Alpes, en el Pirineo medio, que no en Siberia o en Escandinavia, donde nieva muchas veces poquito, porque con mucho frío hay poca precipitación, ¿no?
Cuando ocurren cosas como esta, como el fenómeno de Filomena, y empezamos a hablar de árboles caídos y de masa forestal que ha desaparecido, hombre, a todos nos viene a la cabeza como una especie de escenario dantesco o apocalíptico, pero no siempre la pérdida de masa forestal significa algo negativo.
No es un proceso natural, es decir, la renovación de nuestros bosques. Los árboles tienen una vida determinada, especies que a los 40 años desaparecen, como sauces y chopos, y otros pueden llegar a 500 años, pero nuestras especies, pocas pueden llegar a más de 500 años, muy pocas, con lo cual hay un momento de renovación, y eso se puede producir por un gran incendio, por un rayo, o por un vendaval, o por una nevada. Son las causas naturales, por lo tanto es una oportunidad de renovación. Cuanto más tienes, más riesgo hay. Cuando había muy pocos bosques, pues en los años 40-50 apenas había incendios, porque la gente se calentaba, cocinaba con leña, vivía en el campo y tenía casi todo cultivado o pastado. Estamos teniendo este tipo de problemas, muchos más, a medida en la cual se recuperan nuestras masas forestales, obviamente, ¿no? Y sobre todo si no las gestionamos. Si las gestionamos, queremos estructuras que hagamos nosotros más resilientes al fuego, a todas las causas de perturbación y también al viento y las nevadas, obviamente. Y estos problemas suelen pasar mucho más. Pasan en la zona urbana porque los árboles, sobre todo en calles, están muy forzados y en su día se hizo un esfuerzo enorme en plantarlos, pero no se cambió las estructuras de las calles para que tuviesen más mejores anclajes, ponerlos más en el centro de las calles y no al lado. Sí. Eso se reverdeció por una opción barata, quizás no se podía hacer otra cosa, pero hoy quizás pues tenemos la opción de hacerlo mejor para que esos árboles sean más resilientes también, pero en el medio forestal, en muchos casos, pues hay un abandono por minifundio, por abandono rural o falta de medios, que hacen que muchas masas que crecieron desde los años 50 y 60 de abandono rural estén súper densas y requieran actuaciones. Y se hacen esas actuaciones de tratamientos silvícolas, de desbroces, de claras, de resalveos, podemos tener masas que en condiciones normales aguanten mucho mejor y casi estos daños sean indetectibles. No que deja que, obviamente, una corta bien hecha por profesionales, que a lo mejor retira una biomasa parecida a la que puede retirar la nieve, parezca otra cosa, porque bien realizadas las cosas tienen otra pinta, ¿no? Pero luego, ya digo, si se retira bien con profesionales, pues también ese daño que al principio es caótico desaparece, ¿no? Y da oportunidades a esa regeneración, que también hace falta. Podemos tener también árboles jóvenes para asegurar los árboles de media edad y más edad en 50 o 100 años.
Bueno, pues todas estas cosas tienen que formar parte de nuestras previsiones, porque siempre nos parecen cosas muy lejanas, pero, hombre, hay que cuidar nuestros árboles y hay que cuidar nuestro terreno en general, pero hay que hacerlo con cabeza. De momento, es verdad que parece urgente en algunas zonas retirar todo ese resto, toda esa biomasa que está acumulada a cuenta de Filomena, previendo que podemos tener un verano a la vuelta de la esquina muy caluroso y que puede haber incendios. Del resto tendremos que seguir hablando en algún momento, profesor Rojas Briales, para ver cómo hacemos que España, que por un lado se está desertificando, pero por otro lado está haciendo que crezca masa forestal en eso que llamamos la España vaciada, a ver cómo combinamos estas dos cosas. Así que me despido de usted solamente por hoy, porque otro día volveremos a charlar, si usted me lo permite.
Encantado.
Muchísimas gracias, Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenieros de Montes y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.